Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 17 de noviembre, domingo en el que vamos a tener cielos nubosos y chubascos, pero solo en Canarias, porque en la península vamos a tener un tiempo estable, un tiempo tranquilo. Me llama la atención la foto que lleva en portada hoy el diario El Mundo. Es una foto de una calle de Sedaví, de uno de los pueblos afectados por la Dana. Hay una foto hecha a las pocas horas de la tragedia y la calle está llena de coches destrozados. La otra foto es la imagen de la misma calle hecha hace algunas horas y es una calle prácticamente limpia. Se ve hasta el paso de peatones, eso quiere decir que se ha limpiado mucho lodo. Y hay coches, sí, pero poquitos y bien aparcados. O sea que lentamente se vuelve a una relativa normalidad. Mientras los políticos siguen tirándose los trastos a la cabeza, ayer varios representantes del gobierno, la ministra de Ciencia, el ministro Marlaska, salieron a contrarrestar la versión de los hechos que había dado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Sobre todo, el gobierno en las últimas horas ha intentado defender lo que hizo la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esto va para largo, lo del debate o el lío político, más que debate, va para largo sobre quién tuvo qué responsabilidades.
Recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré. En el que un esclavo se vengó de un emperador.
¿Dónde naciste?
Así suena el tráiler de Gladiator 2, una película muy esperada, película de Ridley Scott, que está este fin de semana ya en las pantallas. Huerta Sana me acaba de contar que la ha visto 2 horas y media y que le ha gustado la película. También me lo había dicho José Jerónimo Martín, que es nuestro crítico de cine. En la película de Gladiator 2 hay tiburones en el Coliseo, monos asesinos sobre la arena, hay senadores leyendo periódicos, lo que parece un café moderno. Es una película que tiene mucha ficción y que es a veces muy poco rigurosa con la historia. De hecho, al principio de la película se anuncia que se desarrolla en el año 200 y que los emperadores en ese momento son Caracalla y Geta, cuando en realidad en el año 200 esos no eran los emperadores, porque en ese momento el emperador era Septimio Severo. Es una película situada en un cierto contexto histórico, pero muy poco respetuosa con las cronologías, con la historia. Bueno, estamos hablando de ficción, claro. No es un documental, es una película. No se puede decir que Ridley Scott haya recurrido a bulos. No hay monos como los que salen en la película, no había monos como los que salen en la película en el año 200. No se puede decir que Ridley Scott haya recurrido al bulo. ¿Por qué? Porque en la ficción hay cosas que no se ajustan a la realidad. Se ha hablado mucho de bulo últimamente. Se ha hablado mucho de bulo en el año que llevamos de legislatura. Solo llevamos un año de legislatura, ¿eh? Hace unas horas se ha cumplido un año de legislatura. 4 meses le costó a Sánchez, desde las elecciones anticipadas del 23 de julio, 4 meses le costó conseguir los votos necesarios para ser investido presidente del gobierno y fundamentalmente tuvo que trabajarse mucho a Puigdemont y tuvo que trabajarse mucho el proyecto de ley de amnistía, la proposición de ley orgánica de amnistía, que comenzó su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia para que no tuviese controles institucionales. Consiguió la investidura Sánchez después de hacer una proposición de ley a medida de lo que le pedía Puigdemont y después de que se fueran haciendo modificaciones, ya digo, según lo que pedía Puigdemont.
Votos a favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad.
Así empezaba la legislatura hace un año que ha estado marcado por la amnistía, como no, la legislatura arrancaba, como decía, por el pacto con Junts para sacar adelante la amnistía, que se ha quedado de momento en poco porque la ley de la amnistía es una chapuza y el Supremo lo ha hecho ver. Un año de legislatura marcada por el caso Coldo, por el debate sobre los bulos, por la presunta trama de corrupción montada por Ábalos y el comisionista Lama. No estamos hablando ahora de estas cuestiones porque la Dana lo ha tapado todo, pero ahí sigue el caso Coldo. Un año marcado por el concierto fiscal para Cataluña, que le saca a Cataluña del régimen general y que va contra el principio de igualdad. Pacto este necesario para que Illa fuera investido presidente de la Generalitat. Año de legislatura marcado por unos presupuestos que no han salido adelante. Ya hubo prórroga de presupuestos el año pasado y al ritmo que vamos, pues puede haber prórroga también este año. Año marcado por los batacazos de Sumar, las elecciones autonómicas que se han ido celebrando. Marcado por la imputación del fiscal general del Estado. Sánchez ha utilizado la Fiscalía General del Estado como nunca en la historia de la democracia para sus propósitos. Ahora está imputado García Ortiz. Es algo que no tiene precedentes. En estos 12 meses el gobierno no ha conseguido sacar adelante mucha legislación. Tiene pues una mayoría difícil de gestionar. El último ejemplo es el de la reforma fiscal. Esta misma semana ha tenido que retirar otra vez la ministra de Hacienda la reforma fiscal que exige Bruselas. La reforma fiscal está exigida por Bruselas para entregar el quinto paquete de ayuda de los fondos Next Generation. Lo que ha sucedido esta semana ha sucedido en muchas ocasiones a lo largo de los últimos 12 meses. Hoy el diario El País, en su tradicional artículo de Carlos Cue. Carlos Cue, compañero del diario El País, suele publicar los domingos un artículo en el que en realidad nos cuenta Carlos Cue qué piensa Sánchez, qué piensa Moncloa. En el artículo de este domingo de Carlos Cue, Moncloa hace saber que Sánchez está dispuesto a ceder mucho a sus socios. Esto no es novedad porque lleva un año, o más de un año, cediendo mucho a sus socios. A pesar de las dificultades para continuar con la legislatura, este artículo nos cuenta que Sánchez está muy tranquilo porque la situación económica es buena. Lo que le inquieta a Sánchez en este momento es la guerra en la izquierda, la guerra entre Podemos y Sumar. El punto de fractura o el punto esencial de este año de legislatura se produjo en abril. Seguro que te acuerdas de que en abril Sánchez se tomó sus famosos 5 días de reflexión y nos quiso hacer creer que podía dimitir. Nos quiso hacer creer que la legislatura apenas iniciada podía terminar. Estos 5 días se los tomó para hacer ese teatrillo después de que su mujer, Begoña Gómez, fuera imputada por corrupción y tráfico de influencias.
Si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia.
Sánchez tomó como excusa para estar esos 5 días sin trabajar, tomó como excusa las acusaciones que decía que eran falsas contra su mujer, acusaciones, como acabamos de escuchar, que explicaba por el machismo de la derecha. Lo de abril, los 5 días de abril, fueron una mascarada en la que Sánchez utilizó a su mujer para conseguir un mayor respaldo de su partido. Hemos escuchado a Sánchez acusando a la derecha de machismo, porque Sánchez siempre ha sostenido que las acusaciones contra su mujer son una especie de conspiración de la ultraderecha judicial y de la ultraderecha política. Sánchez aseguró en ese momento que todo eran falsedades, que todo eran bulos, y por eso anunció un plan de acción por la democracia con el que quería meter en cintura a los medios. Todo eso se ha quedado en nada.
Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena.
Bueno, pues Sánchez acusaba a los que habían comenzado ese proceso de falsedad, a los pseudomedios, los acusaba de propagar bulos. Ya digo que el control de los medios se ha quedado en nada, pero el proceso a Begoña Gómez continúa. Esta semana hemos sabido, por una investigación periodística de ABC, que la mujer de Sánchez, para trabajar, para sus negocios, para su cátedra en la Complutense, usaba una asesora de Moncloa y que mandaba correos electrónicos con el membrete de Moncloa, una asesora que pagamos todos los españoles. El problema no es que Begoña Gómez trabaje o no trabaje, pues muy bien que trabaje. El problema es que Begoña Gómez, para trabajar, ha utilizado los recursos del Estado, ha utilizado lo que tú y yo pagamos con nuestros impuestos. Desde abril, el gobierno desplegó todo tipo de artillería para frenar la investigación judicial de Peinado, del juez Peinado, que es el que lleva el caso de Begoña Gómez. Mientras Sánchez prometía transparencia, se sucedían por parte del gobierno las descalificaciones y los ataques al juez que lleva el caso, al juez Peinado. Pero claro, este es el momento, 17 de noviembre, en el que han pasado muchos meses y en el que Sánchez no ha dado explicaciones. Su comparecencia en el Congreso no clarificó nada porque no habló del asunto y, por supuesto, no ha comparecido en rueda de prensa para contestar a las preguntas de los periodistas. El gobierno desde abril no ha parado de decir que el caso no tendría recorrido y que no había nada de nada, pero lo cierto es que por 2 veces, en mayo y en octubre, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la investigación del juez Peinado. En octubre, la Audiencia Provincial de Madrid aseguró que las pesquisas van para largo y advertía que el delito de tráfico de influencias es de difícil concreción. Es decir, puede que después de una larga investigación no se consiga probar o no se certifique que ha habido tráfico de influencias, pero de momento hay materia para la investigación judicial. Eso ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid. Desde abril, el matrimonio Sánchez Gómez ha utilizado los recursos del Estado para defenderse. La Fiscalía ha estado al servicio del matrimonio Sánchez Gómez, incluso ha estado al servicio del matrimonio Sánchez Gómez la abogacía del Estado. Ha sido derrotado una y otra vez el matrimonio Sánchez Gómez en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado las 3 querellas que se han presentado contra el juez Peinado. Desde que estalló el caso, tanto Begoña Gómez como Sánchez se han acogido a su derecho a no declarar. Como recordarás, Begoña Gómez no declaró ante el juez el 19 de julio, tampoco declaró Sánchez cuando el juez Peinado estuvo en Moncloa el 30 de julio.
Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416.
No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado.
Quisiera acogerme al derecho que viene reconocido en la ley.
Bueno, pues esto mismo es lo que ha vuelto a hacer esta semana Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. Es ese momento en el que Begoña Gómez entra en la Asamblea de Madrid, claro, rodeada de mucha expectación. Y antes de que se le formularan las preguntas, antes de que los diputados autonómicos formularan las preguntas, Begoña Gómez, bueno, hizo un alegato, hizo una intervención en la que seguía manteniendo la versión de abril, que no había nada y que en realidad todo era una operación, una conspiración de jueces ultraderechistas y de medios que recurrían a bulos.
Que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos...
Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... perdóneme, señora Gómez, es que esto es una intervención...
Me voy a poner mi derecho a no responder a sus preguntas.
No respondía a las preguntas Begoña Gómez, pero utilizaba su primera intervención para acusar a la Asamblea de Madrid de estar realizando una investigación o haber creado una comisión de investigación por razones políticas y a los jueces, bueno, indirectamente los acusaba de prevaricación. Claro, esto en abril podría tener algún pase, que no lo tenía, pero después de que los tribunales de justicia hayan dicho que hay razones para investigar un delito de tráfico de influencias, el matrimonio Sánchez Gómez o Begoña Gómez no puede ir a la Asamblea de Madrid a decir que es víctima de una especie de conspiración judicial. El matrimonio Sánchez Gómez tiene perfecto derecho a no declarar, según la legislación. Pero claro, cuando Sánchez ha presumido tanto de transparencia, es paradójico que no declare ante el juez él y Begoña Gómez, y que Begoña Gómez no declare ante una comisión de investigación. Esta semana Gómez podría haber explicado muchas cosas. Por ejemplo, podría haber explicado por qué para su labor, para su trabajo en la cátedra de la Complutense, utilizaba los servicios de una asesora de Moncloa, insisto, una asesora pagada con tu dinero y con el mío. 6 y 17, 5 y 17 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
226.
Es la cifra a la que asciende el número total de víctimas mortales tras la dana después del hallazgo de un nuevo cadáver. Hay 13 desaparecidos y, según el Centro de Integración de Datos, más de 100 muertes se produjeron en casas y garajes.
Pacto del agua.
Según ABC, Sánchez frenó en 2018 las negociaciones de un plan nacional del agua que incluía la gestión de inundaciones.
Isa Serra.
La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid ha calificado al presidente de Carlos Mazón de homicida y criminal. Pide su dimisión y rechaza el ofrecimiento del PSOE para formar un gobierno técnico con el PP de Valencia.
Presidentes.
Los de Estados Unidos y China hablaron en la cumbre de la PEC sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Coinciden en que no se debe dar el control sobre armas nucleares.
Liberados.
Al menos 100 presos políticos en Venezuela arrestados tras las elecciones del 28 de julio, entre los que habría al menos dos españoles. María Corina Machado asegura que han sufrido daños irreparables.
Pues esta liberación de presos políticos no significa que las cosas se hayan normalizado en Venezuela. Desde que se celebrasen las elecciones el pasado 28 de julio, las detenciones por parte del régimen de Nicolás Maduro se han multiplicado. Foro Penal ha informado de que hay casi 2.000 detenidos. Jorge Benetra, buenos días.
Buenos días. Activistas de derechos humanos de la ONG Foro Penal denunciaron que Venezuela enfrenta una crisis represiva con 1.976 detenidos tras la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude.
Esta es la cifra, como ya le hemos dicho, más alta de presos políticos, y debo decirlo con absoluta propiedad, del siglo XXI.
Entre los arrestos confirmados desde el 29 de julio, día en que estallaron las protestas, hay 69 adolescentes y 10 personas con algún tipo de discapacidad. El propio Maduro ha dicho sobre este caso que se está haciendo justicia.
Hay unos muchachos jovencitos, son presos políticos y Maduro los tiene presos. Ni políticos ni Maduro, es la justicia.
Sin embargo, el Ministerio Público comenzó a recibir a familiares de los procesados para verificar los expedientes, por lo que se podría dar una importante liberación en los próximos días.
Y esta semana Milei ha sido el primer mandatario internacional que se ha reunido con Donald Trump. Corresponsal en América Latina, Ernesto Coco, buenos días.
Hola, buenos días. Mar-a-Lago, la mansión fortaleza multiuso de Donald Trump, se ha convertido en virtual Casa Blanca y centro del universo de asesores, lobistas, funcionarios e invitados especiales, junto a quien volverá a sentarse en el sillón más poderoso del mundo. Entre los invitados estuvo el presidente argentino Javier Milei, quien al ingresar al salón fue aplaudido de pie por los 700 invitados. Incluso Donald Trump lo mencionó en su discurso triunfal, donde reconoció y felicitó a Milei por el fantástico trabajo hecho en Argentina en un periodo tan corto de tiempo. Ambos tuvieron su primer mano a mano como presidentes y donde se pusieron sobre la mesa, entre otros temas, una alianza estratégica de mercado, un modelo político común y un acuerdo geopolítico entre Argentina y Estados Unidos como nunca antes se había dado. Esa noche la cercanía entre ambos presidentes fue tan real que Milei y su comitiva fueron ubicados en una mesa contigua a la de Donald Trump, mientras que en Buenos Aires descorchaban champán.
Hoy en Madrid concluye el Congreso Católicos y Vida Pública, una cita organizada por la Asociación Católica de Propagandistas. Ana Torres, buenos días.
Buenos días, Fernando. Durante su intervención, el obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, reflexionaba sobre el verdadero mensaje que hay detrás del título del Congreso, Quo Vadis, que nos evoca al encuentro entre el apóstol San Pedro y Jesús. Detrás, afirmaba, se esconde la crisis antropológica que atraviesa actualmente el mundo, y así ha declarado a los micrófonos de COPE sobre el paradigma social, uno de los motivos de esta caída de valores.
Las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. La clave está en que las utilicemos tanto y cuanto nos sirven, pero tengamos cuidado que no se enseñoreen de nuestra vida, ¿no? Que no nos quiten la libertad que debemos de preservar.
El consumismo, el materialismo capitalista o la necesidad de huir del sufrimiento son los que ha denominado Monseñor como los enemigos de la cruz. Esta cita imprescindible del catolicismo social en España se clausura hoy domingo con la conferencia El reto de vivir en este tiempo del filósofo francés Fabrice Adjadj.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, critica la rapiña y el populismo de la antipolítica generados por la DANA. Valladolid, Marta Bermejo.
Las consecuencias que ha traído la DANA en nuestra sociedad ha sido el argumento principal de la carta pastoral que ha publicado el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, donde ha criticado especialmente la actitud de quienes han utilizado esta catástrofe.
En estos días también hemos visto la rapiña y el populismo de la antipolítica. Por eso la pregunta sigue en pie. ¿Quién nos librará de la culpa originaria de la que brotan la codicia y la dominación?
Pero Argüello también ha alabado la solidaridad y la generosidad de un pueblo que se ha unido.
Pero la tragedia ha vuelto a despertar un alma común y fraterna, un deseo de compartir y ayudar, un don que no es comercio y un compromiso que no es voto.
Además, el arzobispo ha recordado que el Papa Francisco ha señalado que el hombre sabe que la vida está hecha de alegrías y dolores y que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades.
El cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España.
Pues en esto lleva razón Sánchez, el cambio climático mata. Se está celebrando la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP29, que está teniendo lugar en Bakú, en Azerbaiyán. Claro, después de la DANA estamos especialmente sensibilizados con el cambio climático. Siempre que hay sobre la mesa una cumbre de cambio climático, hablamos con el profesor Chubieco, que tiene la amabilidad de atendernos siempre. Emilio Chubieco, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Otra cumbre climática que arranca con polémica. ¿Qué podemos esperar, profesor Chubieco, de esta cumbre?
Madre mía, no es fácil predecirlo porque las cumbres son eventos que ponen en común a gobernantes de muchos países del mundo, de todos los que han firmado el Tratado de Cambio Climático, pero estamos en una situación particularmente delicada, claro, porque con el cambio en la presidencia de Estados Unidos,
claro,
pues la situación se puede complicar bastante y no sabemos muy bien qué tipo de conclusiones pueden salir de esta cumbre. llama la atención, y eso ha sido también objeto de polémica, que tanto esta como la pasada, que se organizó en Dubái, se organicen por países precisamente que dependen fundamentalmente de los combustibles fósiles. Así que, digamos, las expectativas no son tan buenas como nos gustaría para que tomemos decisiones más firmes.
Claro, la pregunta es si se están tomando los acuerdos necesarios para que el incremento del clima no sea mayor a 1,5 grados, 2 grados a final de siglo.
Sí. Bueno, los acuerdos de París establecían unos compromisos muy genéricos que se dejaban abiertos para ir concretando en cumbres posteriores, pero la verdad es que no hemos avanzado mucho en estos años, y uno de los temas clave, que era el fondo de financiación para la transición energética de los países más vulnerables, que digamos pudieran desarrollarse sin utilizar las mismas energías que hemos empleado nosotros, pues está todavía muy muy poco avanzado, y realmente los objetivos están muy lejos de cumplirse.
Ya, o sea que las cumbres están fracasando.
En cierta medida sí, se mantiene, digamos, la esperanza porque hay negociaciones, pero no son nada efectivas, y realmente a veces uno se pregunta si la inversión inmensa que se produce en energía para generar estas cumbres está compensando las decisiones que se toman, ¿no?
El problema fundamental es que ese fondo para que los países que están en desarrollo y que, claro, se les impone la no utilización de las energías fósiles, el problema es que ese fondo no funciona. Ese es el gran fracaso de las cumbres.
Bueno, eso es uno de los temas, y también la propia adopción de medidas más exigentes por parte de los países desarrollados. Europa parece que sí que está cumpliendo bien sus acuerdos, sus exigencias, pero bueno, Estados Unidos ha tenido una posición muy cambiante a lo largo de las últimas dos administraciones, y bueno, me temo lo peor en la próxima. Ya. Y bueno, y está habiendo cada vez, obviamente, más presencia de los países que se están industrializando, como es el caso de la India, que ya duplica las emisiones de Europa, o de China, que duplica las de Estados Unidos. Ciertamente ellos están haciendo un esfuerzo para reducir el uso de combustibles fósiles, también porque hay un impacto en la salud de utilizar ese tipo de energía, sobre todo en la contaminación urbana. Pero bueno, todavía los países desarrollados tenemos que hacer un esfuerzo adicional, y sobre todo transferir tecnología a los países que necesitan también desarrollarse, pero con otro modelo distinto al nuestro, porque si no la situación va a ser muy difícil de mantener, se va a agravar, no cabe duda.
Profesor Chubieco, catedrático de la Universidad de Alcalá, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Bueno, buenos días, Fernando.
Siempre es un gusto volver a escuchar a los Beatles. Los estamos escuchando porque ya está disponible el tráiler oficial de Beatles 64, un nuevo documental sobre la banda británica que narra el momento en el que consolidaron su fama mundial en Estados Unidos. Este documental sigue a la banda desde su llegada al aeropuerto Kennedy de Nueva York el 7 de febrero de
1964. Mañana con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo, con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En tiempo de juego, el deporte se vive diferente.
¡Qué remato! ¡Puerta!
Este domingo, toda la Liga de Segunda.
Y están ya los equipos preparados.
Y la última carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP en el Gran Premio Solidario de Barcelona.
¡Qué bonito, qué bonito!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado en este domingo 17 de noviembre, en el que vamos a tener un tiempo estable en la península, cielos nubosos y chubascos en Canarias. Predominio de cielos nubosos, ya digo, en Canarias, que pueden llegar a ser localmente fuertes. La baja fría, que es como se llama la dana cuando va reduciendo su intensidad, va alejándose hacia el suroeste y por eso aporta mayor instabilidad en Canarias. En las últimas horas, el gobierno, varios representantes del gobierno, el ministro Marlaska, han salido a contrarrestar la versión que dio Carlos Mazón en las Cortes de la respuesta que se dio a la dana el 29 de octubre. La tesis de Mazón, o lo que aseguró Mazón, es que la AEMET no alertó bien y que la Confederación Hidrográfica del Júcar tampoco alertó de cómo iba subiendo el agua. Bueno, pues el gobierno responde a Mazón defendiendo a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Aquí lo que va a ser fundamental es lo que diga Teresa Rivera, aspirante a ser vicepresidenta de la Comisión Europea, este miércoles cuando comparezca en el Congreso de los Diputados. Y en las últimas horas se ha cumplido el primer año de legislatura. Hace un año que Sánchez conseguía ser investido como presidente del gobierno con 179 votos, con una mayoría Frankenstein, en la que hay partidos de derechas, porque Junts es un partido de derechas, porque el PNV es un partido de derechas, y en el que hay también partidos que han heredado lo que significó ETA, ahí está Bildu, y partidos a la izquierda, claro, Podemos y Sumar, menuda bronca tienen Podemos y Sumar en este momento. Moncloa, a través del diario El País, hoy nos hace saber que lo que más le preocupa a Sánchez para la estabilidad de la legislatura es la bronca que hay en la izquierda, precisamente, entre Sumar y Podemos. Bronca de la que hemos tenido ejemplos en las últimas horas con gente de Podemos poniendo a caer un burro a Errejón. A pesar de que Sánchez de momento no consigue sacar adelante los presupuestos, a pesar de que Sánchez no consigue sacar adelante la reforma fiscal que le pide Bruselas, y a pesar de todo, nos cuentan en el diario El País, que hace de portavoz, en este caso de Moncloa, que Sánchez está confiado en su fortaleza fundamentalmente por la situación económica. 6:33, 5:33 en Canarias. Tengo más cosas que contarte con la ayuda de Herrero Javier.
Escuchas La Mañana.
Ya son 226 las personas que han perdido la vida tras la dana.
218 de ellas en la provincia de Valencia y hay 13 desaparecidos. Según el Centro de Integración de Datos, más de 100 muertes se produjeron en casas y garajes.
Sánchez frenó un plan contra inundaciones al llegar al poder.
Tras la moción de censura de 2018, el PSOE abandonó toda negociación con el PP, incluyendo la del Plan Nacional del Agua, que incluía la gestión de inundaciones.
Biden y Xi Jinping hablan sobre los riesgos nucleares en Lima.
Los presidentes de Estados Unidos y China se encontraron en las reuniones de los líderes de la PEC en Perú. Concuerdan que en ningún caso se debe dar a la IA control sobre las armas nucleares.
Venezuela liberará más de 200 presos políticos.
Entre ellos habrá al menos dos españoles. La líder de la oposición, María Corina Machado, asegura que han sufrido daños irreparables.
Vigo da el pistoletazo de salida a la Navidad.
Ya están encendidas las más de 11 millones de luces LED de la ciudad. En el acto de encendido se rindió un bonito homenaje a Valencia, iluminando un gran árbol con la señora valenciana.
Y hoy podemos tener un nuevo campeón del Mundial Español en MotoGP, José Luis Corrochano. Buenos días.
Hola, buenos días. La cita del día de este domingo, sin duda, está en Montmeló, en Barcelona. Allí, en el Gran Premio de Cataluña, que es el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, después de que no se pudiera celebrar allí por la dana, el objetivo es ver a Jorge Martín campeón de MotoGP, campeón del mundo de MotoGP. Y lo tiene en la mano, porque después de la carrera al sprint de ayer, que ganó Bagnaia, a Jorge Martín le basta con ser noveno para ser campeón del mundo. Va a salir cuarto, va a salir primero el italiano, entre medias Aleix Espargaró y Marc Márquez, pero Jorge Martín lo tiene francamente fácil. Una posibilidad es esa, quedar entre los nueve primeros, dependiendo de lo que haga Bagnaia, y la otra es que Bagnaia no sea primero ni segundo y le vale entonces cualquier puesto a Jorge Martín. Lo tiene en la mano, parece que no va a arriesgar, no necesita arriesgar, solo una caída, una avería, una rotura de la moto le aleja de ser campeón del mundo. Es un día muy importante para este madrileño de San Sebastián de los Reyes, así que la cita es esa, con Jorge Martín, para saber si es campeón del mundo, a partir de las 2, en tiempo de juego.
Ya tenemos fecha para las elecciones en Alemania. Esta semana se ha fijado esa fecha, que va a ser el 23 de febrero. Hace unos días se rompió la coalición semáforo, la coalición que sostenía el gobierno de socialdemócratas, verdes y liberales. Y bueno, pues no le quedaba más remedio a Scholz que convocar elecciones. Ha habido debates sobre cuándo tenían que celebrarse esas elecciones. La CDU, la oposición, decía que había que celebrarlas antes, que no había que esperar tanto. Friedrich Merz.
Es gibt überhaupt keinen Grund, die Vertrauensfrage jetzt erst im Januar des nächsten Jahres zu stellen.
Decía Friedrich Merz que, bueno, no tenía sentido aplazar las elecciones teniendo en cuenta que la coalición semáforo ya no tenía mayoría. Nos vamos hasta Berlín, ahí está Rosalía Sánchez. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué ha querido Scholz aplazar o llevar hasta febrero la convocatoria electoral, Rosalía?
Bueno, por él hubiese sido bastante más tarde, a finales de marzo incluso. Intentó agarrarse ahí todo lo que podía a la Cancillería, pero finalmente la oposición ha forzado un poco que se agilice el proceso a cambio de colaborar en el Parlamento, para que no quede el Parlamento bloqueado durante estos meses en los que no hay gobierno. Es decir, hay un gobierno, pero como no tienen mayoría no pueden hacer nada. La oposición se ha ofrecido a ir votando proyectos puntuales de orden del día, de asuntos muy concretos, de forma que el Parlamento pueda seguir funcionando a cambio de agilidad electoral.
Esta convocatoria electoral se produce en un momento en que los socialdemócratas alemanes tienen poco apoyo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
Bueno, por lo que se dispara la coalición semáforo, que reúne a los socialdemócratas, sí, a los verdes y a los liberales, son tres partidos muy diferentes, es una cuestión presupuestaria. No eran capaces de hacer los presupuestos de 2025. Es una tensión entre estos tres partidos que viene dificultando la redacción de los presupuestos generales desde el primer momento de la coalición. Tanto es así que el Tribunal Constitucional les ha tumbado dos veces los presupuestos, fíjate, generales, los de 2022 y 2023, porque hacía falta una creatividad contable para armar aquello que incurría en deuda encubierta, por ejemplo, en asuntos así. Esta vez ya el ministro de Finanzas, que es liberal, Christian Lindner, se ha negado tajantemente a hacer lo que le pedía Scholz, que era, pues, por una situación de excepcionalidad amparada en la guerra de Ucrania, levantar el freno a la deuda, que está en la ley fundamental alemana, en la Constitución alemana, que dice que un gobierno no se puede endeudar en unos presupuestos más de un 0,35% del PIB. A no ser que haya una excepción, pues querían introducir un poco artificialmente una excepción para poder endeudarse más. Lindner se plantó, dijo no. Y Scholz dijo, bueno, pues hasta aquí llegamos, y eso ha sido lo que ha hecho estallar una situación ya antes complicada.
Oye, y claro, ¿cuál es el escenario para estas elecciones? No sé si Alternativa por Alemania, después de los últimos resultados en las elecciones regionales, en las elecciones de diferentes estados, tiene ocasión o oportunidad de tener un buen resultado, porque es que recuerdo los resultados que ha obtenido la extrema derecha en las elecciones de diferentes estados y han sido unos buenos resultados. Yo no sé si eso sería extrapolable o será extrapolable cuando se celebren finalmente las elecciones en febrero.
Pues no es directamente extrapolable en esos términos de resultados. Estamos hablando de que en Turingia quedaron como primer partido más votado, sí. Por ejemplo. No hasta ese extremo, pero sí es cierto que ahora mismo todas las encuestas dan Alternativa para Alemania como el segundo partido más votado, con alrededor del 16% de los votos, dependiendo la encuesta, un poco más o un poco menos. Hay que hablar también de la presencia de otro partido, este de extrema izquierda, sí, que se llama Alianza Sahra Wagenknecht.
Sí, sí, sí.
Y que si juntas estos dos extremos, probablemente, según las encuestas a fecha de hoy, uno de cada cuatro votos va a votar a uno de estos partidos extremos, lo cual nos sitúa en un escenario pues de bastante inestabilidad. Todas las encuestas coinciden también en que el más votado va a ser Friedrich Merz, que va a obtener alrededor del 30% de los votos. Con eso no se forma un gobierno en todo caso. Y la intención de la Unión Cristiano-Demócrata, de lo que es ahora la oposición conservadora, es no pactar con AfD. Pero estamos viendo ya de antemano un escenario muy complejo y está todo un poco por decir, ¿no?
Bueno, pues inestabilidad política en Alemania, un país que durante décadas se caracterizaba por la estabilidad. Gracias, Rosalía Sánchez. Muy buenos días.
Hasta pronto.
Mañana arranca la Red Week, la Semana Roja, una semana para la concienciación y también para la oración por la persecución cristiana que existe en diferentes rincones del mundo y que organiza la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un ejemplo de persecución es la que están viviendo en Nicaragua. En las últimas horas, el gobierno de Ortega ha expulsado del país al presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Enrique Herrera. Como ha explicado aquí en COPE el periodista nicaragüense exiliado en España, Israel González Espinosa, la persecución no es nueva.
Exactamente, el régimen de Ortega lo que tiene es una persecución y digamos, una inquina en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron aquellas grandes protestas en favor de una democratización del régimen en Nicaragua.
Estamos hablando de que la dictadura ha expulsado a más del 23% del clero en Nicaragua desde 2018. Más de 140 religiosos han sido obligados a salir del país. La pregunta se impone. Si empezó en 2018, ¿por qué se expulsa ahora al presidente de la Conferencia Episcopal?
Él criticó una actividad bulliciosa que se estaba llevando a cabo en el atrio de la Catedral de Jinotega. Los ayuntamientos en Nicaragua, para incomodar dentro de los templos, montan cualquier tipo de actividades que generan muchísimo bullicio. No es la primera vez que los obispos se quejan de este tipo de actividades que son organizadas por los ayuntamientos, que están directamente manejados por el régimen de Ortega y Murillo.
En su homilía dominical, Herrera defendió unos actos que calificó de sacrílegos y alentó a la población a defender a los sacerdotes por la falta de respeto a la celebración de la Eucaristía. Ahora Herrera, por lo que apuntan diferentes fuentes, está en Guatemala, pero la situación para los católicos en Nicaragua sigue siendo desalentadora.
Ellos hacen el esfuerzo, intentan ir a las parroquias, concentrarse, acuerpar a sus sacerdotes, a sus obispos, y lo que pasa es que la Iglesia es la única y la última institución que queda dentro de Nicaragua que le hace frente a ese autoritarismo, digamos, tan grosero que existe en Nicaragua actualmente.
Bueno, pues sí, una cosa está clara, es que los católicos seguirán luchando por su fe. 6:43, 5:43 en las Islas Canarias. Esta semana hemos vuelto a tener Dana. Esta vez, bueno, pues no ha habido daños materiales. Afortunadamente no hay daños en las personas. Dana en Levante, también Dana en Málaga. Bueno, muchas muchos locales se inundaron y las imágenes han vuelto a ser sorprendentes. Hablamos con Jorge Olcina, el hombre que lo sabe todo de la meteorología, catedrático de la Universidad de Alicante. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Más danas, ¿esto es normal, Jorge?
Bueno, la verdad es que ha coincidido final de octubre y lo que llevamos de noviembre con una atmósfera muy revuelta, ¿no? No suele ser normal dos danas tan activas, tan enérgicas, ¿no? Y bueno, es también una tendencia, a veces lo hemos comentado,
sí.
Llevamos dos décadas en las que este tipo de situaciones de dana, de gota fría, se están produciendo con una frecuencia algo mayor en nuestras latitudes ibéricas, ¿no? Y bueno, no todas terminan siendo episodios de inundaciones,
sí.
Pero hay más probabilidad de que acontezca, especialmente si se producen en estos meses de final de verano, otoño, de que acontezca, como digo, algún episodio de lluvia fuerte, ¿no?
Ya. Nos decías la última vez que hablábamos de este asunto que sí, que se nota el cambio climático, que el Mediterráneo cada vez está más caliente y que esto agrava estos fenómenos. Ya sabes que ha habido una discusión sobre este tema. Hay quien dice que sí, que no, que bueno, que hay precedentes. Tú lo tienes claro.
Sí, mira, porque ya la propia frecuencia mayor que se está notando en las danas, ¿no?
Y sí.
Digamos que hay artículos científicos que lo están señalando, que España tendría ya desde los años 70-80 entre un 12 y un 15% más de jornadas al año con dana, ¿no? Y eso está comprobado, digamos, con datos. Y el otro factor que es el que transmite más energía a todos estos procesos es realmente la acumulación de calor de nuestro Mediterráneo, ¿no? Que lleva pues 30 años sobrecalentándose, especialmente desde 2010, y bueno, pues toda esa energía en este tipo de procesos inestables tiene que salir, ¿no? Y se manifiesta en forma de lluvias cada vez más intensas, ¿no? Por tanto, sí, no es el único factor, digamos que lo que agrava los fenómenos es pues nuestro territorio, que no lo tenemos muy bien organizado, la falta de infraestructuras hidráulicas, todo eso, digamos, está entre las causas, ¿no? Nunca hay una única causa de estos desastres, ¿no? El cambio climático lo que ha hecho es agravar esta situación, ¿no? En un país de riesgo como es España, muy especialmente nuestra fachada mediterránea.
¿Hay diferencia entre una dana y una gota fría o es que le hemos cambiado
bueno,
el nombre simplemente?
Sí, es lo mismo. Hace unos años la Agencia Estatal de Meteorología propuso cambiar esa denominación, ¿no? Quizá porque se veía que cuando aparecía algún titular con gota fría generaba pues mucha alarma social, por así decirlo, ¿no?
Ya.
Bueno, pues hemos cambiado el nombre y ahora yo creo que va a ser un poco
más
peor,
alarma,
¿no?
Social hay con la palabra dana que con la expresión gota fría, sí.
Atmosféricamente el proceso es la gota fría, ¿no? Es un proceso que se estudió ya en los años 20 del siglo pasado.
Sí.
Y bueno, pues es, digamos, la base meteorológica, científica, física, es la denominación gota fría. La dana, bueno, pues ha sido un acrónimo que se ha usado en los últimos años y, bueno, la verdad es que se ha popularizado y lamentablemente ahora, pues,
claro.
Pues estaremos temerosos cada vez que digamos que es una dana, ¿no?
Sin
y no
duda.
Debería ser así.
Bueno, tú esto lo has estudiado, digamos, prevenir no las danas, sino los efectos. Porque el calentamiento, pues ya no lo podemos evitar, esto será cada vez más frecuente. Decías antes, embalses, limpiar las torrenteras, no construir en sitios peligrosos, ¿qué hay que hacer, Jorge?
Sí, hay que hacer un conjunto de muchas acciones, ¿no? No hay una solución única para evitar desastres como el que hemos vivido, ¿no? Y sí, va a hacer falta obra hidráulica, van a hacer falta pues presas en cabecera, ¿no? No tienen que ser grandes infraestructuras, pero sí presas de contención. Seguramente en ciudades por las que pase un barranco, una rambla por el centro de la ciudad, pues habrá que pensar en un desvío de cauces para evitar males mayores. Sí, limpieza, sobre todo en tramos bajos, seguramente no en tramos medios y altos, ¿no? Pero en tramos bajos donde el agua tiene que salir muy rápido, lo antes posible al mar. Bueno, pues ahí sí que haría falta llevar a cabo labores de mantenimiento y limpieza de forma regular, ¿no?
Ya.
Luego planificación del territorio, claro, evitar la ocupación
de zonas inundables.
Lo que pasa
es que hay cosas que no hay que las cambie, o sea, quiero decir, un pueblo no puede cambiar de sitio.
Claro, el problema es lo que hay construido anteriormente a la ley del suelo último del 2015, que ya nos obliga a presentar un mapa de riesgo a la hora de clasificar nuevos usos en el suelo, ¿no? Pero claro, tenemos muchas décadas de construcción,
claro.
Y ahí, pues es lo que te digo, pues nos va a hacer falta obra hidráulica. En casos de extrema gravedad, pues habría que pensar a lo mejor en un cambio de terrenos, un desalojo, ofrecer a los propietarios en condiciones muy favorables. Bueno, en casos de alto riesgo sí que a lo mejor habría que pensar algo así. Y luego, Fernando, mucha educación para el riesgo.
Claro,
que nos
hace falta.
Es decir, las alertas están muy bien, pero realmente con una alerta naranja o roja sabemos cómo actuar.
Claro.
Bueno, pues esto tenemos que empezar a
enseñarlo. Tú insistes siempre en esto. Es decir, que muchas veces no sabemos qué hacer cuando llega el aviso.
Claro. Es un poco lo que nos falta en España, esa piedra angular que deberíamos empezar desde los niveles básicos, pero bueno, habrá que percolar al resto de la sociedad, pues a través de organismos, asociaciones, sindicatos, asociaciones de vecinos, bueno, dedicar una jornada o una hora, ¿no?, al cabo del año,
sí,
a explicar un poquito esto, y también aquí los medios, la comunicación efectiva,
claro,
a la sociedad de manera divulgativa, ¿no?, pues dedicar un minuto cuando viene una situación de estas o la temporada de alto riesgo. Yo creo que va a ser necesario hacerlo, ¿no?
Jorge, gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
A las 6, porque este programa arranca a las 6 de la mañana, me comentaba yo una foto o dos fotos que aparecen en la portada del diario El Mundo. Es una foto de una calle de Sedaví, una foto del día después de la dana. La calle está prácticamente cubierta por entero de coches que están volcados, que están amontonados. Y la otra foto es una foto tomada hace unos días, hace unas horas, más que hace unos días. La calle está prácticamente limpia, ya no hay casi barro, de hecho se ve el paso de peatones y hay algunos coches, pero están aparcados y están en orden. Bueno, es el cambio que nos habla de una cierta normalidad, de un cierto retorno a la normalidad en la zona afectada por la dana. Claro, aquí hay muchísimo que hacer también en el ámbito económico, Y quien ha estudiado esto, la reconstrucción que tiene por delante Valencia, es Santiago Carbó, que es economista de Funcas. Santiago Carbó, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuánto es el daño provocado, el daño económico? La tragedia humana, estamos hablando de ella desde hace ya días, pero ¿cuánto es el daño económico provocado por la inundación?
Bueno, es muy difícil de conocer la cifra absoluta, porque también va a depender mucho de cuánto tarden en recuperarse las diferentes calles, los diferentes polígonos, las diferentes infraestructuras. Eso de alguna manera va a ser determinante también, porque los retrasos generan pérdidas en la actividad económica.
Claro.
Entonces eso. Pero lo que está claro es que, viendo la magnitud de las ayudas que ya se han aprobado, que casi son 15.000 millones de euros, pues lógicamente es algo por encima de eso, evidentemente.
Ya.
¿Puede ser 30.000? Bueno, pues puede ser una cifra, evidentemente.
30.000.
Pero es difícil, ¿eh?
Ya, es difícil hacer una estimación. Vamos a ver, decías que lo importante para que no se sigan produciendo pérdidas, porque si no se reacciona a tiempo, es que se solucionen algunos problemas de forma inmediata o cuanto antes sea posible. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales para que el daño económico no sea tan grande? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, lógicamente, una parte es recuperar todas las infraestructuras para que todas esas zonas puedan volver a trabajar aquellos negocios, aquellos autónomos que pueden hacerlo, porque muchos de ellos no van a poder hacerlo mientras no se reconstruyen sus industrias, no se reconstruyen sus plantas donde hacen su actividad, sus bajos, pero por lo menos que vuelva la actividad económica de las partes que se han visto menos perjudicadas, ya. Porque eso es crítico y yo creo que en eso se está, en recuperar todas las infraestructuras, sobre todo de carreteras, de caminos, de la A7, etcétera, para que se pueda dar salida, ¿no?, a esa actividad económica. Lo que pasa es que todas las demás empresas, lógicamente, ese proceso de reconstrucción, aquellas que fueron muy dañadas, que la planta está inservible, que la factoría está inservible, eso necesita mucho más tiempo.
Ya.
Y ahí ya tiene que ser, pues lógicamente, no solamente el Estado, sino también la participación privada de los empresarios en el sentido de organizarse para volver rápidamente a de alguna manera a producir, pero eso llevará meses, eso, claro. Eso no va a ser fácil, ¿eh? Es decir, eso no es inmediato. Aquellos que han tenido menos impacto, sí, aquellos sí que van a poder volver rápidamente a su actividad si no han tenido unos grandes efectos porque las comunicaciones se están restableciendo.
¿Los 15.000 millones son suficientes?
Yo creo que es una primera cifra. Yo pienso que las pérdidas son muchas más, porque estamos hablando de 100.000, más de 100.000 coches, es decir, puentes, infraestructuras de todo tipo. Son polígonos industriales de los de mayor actividad en toda España, no solamente en Valencia o en la Comunidad Valenciana, en toda España. Sedaví, Catarroja, Aldaya, Alfafar, Benetúser, toda esa zona es, si uno pasaba antes, es de una actividad industrial ya. Enorme. Entonces, y está muy dañada, ¿no? Entonces, yo creo que es una primera cifra, pero me temo que se irá acercando, pues a lo que he dicho yo, más de 20.000, 30.000, es decir, tampoco puedo dar una cifra porque no es la definitiva, pero yo creo que sí se ha puesto encima de la mesa como unas primeras cifras. Me temo que harán falta bastantes más.
Santiago Carbó, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
6:56 de la mañana, 5:56 en Canarias. Este programa arranca a las 6 de la mañana, pero Huerta Sana está aquí desde las 3 leyendo la prensa para contarnos lo que nos va a contar. Cómo vienen los periódicos de fuera de nuestras fronteras. Ana, cuéntanos, ¿por dónde empiezas?
Pues vamos a empezar en Estados Unidos. En The New York Times, Fernando, sí. Dicen que los nombramientos de Trump para el gabinete criticados en Washington entusiasman a muchos de sus votantes y explican que mientras que los críticos de Donald Trump ven a candidatos poco calificados o cualificados, mejor dicho, y con un criterio cuestionable, pues sus votantes los describen como inconformistas reclutados para sacudir a Washington.
O sea que los votantes de Trump, que son muchos, que son más de la mitad del país, están de acuerdo con estos nombramientos.
Sí, y
es lo que se llama el avance del antipolítico.
Y en The Washington Post, fíjate qué curioso, por ejemplo, llevan una información sobre que Elon Musk parece estar presionando, entre comillas, a Donald Trump sobre el gabinete y los aranceles. Dice que eso está generando dudas, pero también llevan en exclusiva una información en la que revelan que el abogado de Hegseth niega que él haya cometido agresión sexual. Este es el famoso presentador, periodista allí, que va a formar parte del gobierno de Trump.
Uno de los ya designados por Trump como fiscal general,
sí.
Periodista que tiene investigaciones por delito de abuso sexual de una menor de 17 años.
Sí, esto es como lo de Dios los cría y ellos se juntan, porque lo que dicen en este periódico es que este candidato habría pagado a la que le acusa para, bueno, pues que no hable. No suena la historia, se vuelve a repetir. Bueno, The Guardian, ya nos vamos a Reino Unido. También hablan mucho sobre Estados Unidos. Dicen que el Reino Unido debe elegir entre la Unión Europea y Trump y que es, bueno, que eso es que lo advierten los expertos. ¿Quién? Pues hablan sobre Pascal Lamy, que es exdirector de la Organización Mundial del Comercio, y esta persona dice que Gran Bretaña tendría que tomar partido si la nueva administración estadounidense impone fuertes aranceles a las importaciones mientras aumentan los temores sobre una posible guerra comercial.
O sea, que veo la prensa internacional muy preocupada por los nombramientos, ¿no?
Efectivamente, sí. De hecho, también hablan sobre, bueno, o sea, tocan el tema de Estados Unidos de diferentes puntos. También seguimos en The Guardian. Por ejemplo, también hablan sobre que El Parlamento Europeo ha pedido que se investiguen los vuelos de los políticos de extrema derecha de la Unión Europea que han ido a la gala de festejo, por así decirlo, de celebración de Trump.
Ya.
Y sobre Israel dicen que los colonos de derecha dan la bienvenida al Dream Team, le llaman, ¿no? Como el equipo de ensueño de Trump y sus nombramientos de línea dura.
Porque esperan los colonos que se pongan menos limitaciones aún a la toma de control de los territorios ya ocupados de Palestina.
Y si nos vamos a Francia, Le Monde llevan información sobre Oriente Próximo.
Sí.
El ejército israelí ordena la evacuación de los residentes de los suburbios del sur de Beirut y también añaden que ponen dos bengalas, supongo que serán dos misiles, han caído este sábado por la tarde frente a la residencia privada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Fíjate.
Que bueno, no se encontraba en el lugar, ya pasó anteriormente esto.
Sí.
Y hasta aquí te cuento, Fernando.
Pues gracias, Huerta Sana, lo que tiene levantarse tan temprano. Qué bien se hace la revista de prensa, ¿eh?